Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams, whew,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Y bueno, me da muchísimo gusto saludar y aprecio la buena disposición para con este espacio del abogado doctor Francisco Burgoa. Doctor, muchas gracias y muy buen día.
Oscar Mario, un gusto saludarte como siempre.
Bueno, pues por ahí se da a conocer, circula un proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, que de ser aprobado por el Pleno, esto quiere decir, se requiere de 8 de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia para que esto suceda, que es un punto muy, muy, muy relevante en el análisis. Bueno, se declararía inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Ahí, licenciado, pues habría que ir, y ojalá se le pueda explicar al auditorio en términos muy sencillos, un tema tan complejo, lo que es la prisión preventiva justificada, lo que es la prisión preventiva oficiosa y lo que dice el artículo 19 en relación a cuándo el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva. Adelante, doctor Burgoa.
Gracias, Oscar Mario. Número uno, tenemos que tener en cuenta que la prisión preventiva en general puede proceder para cualquier delito. Y aquí es donde nos vamos a encontrar con dos situaciones. Una que se desprende del artículo 19 constitucional y que lo va a reiterar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se establece la prisión preventiva oficiosa, que esta es en automático. Por el solo hecho de que la fiscalía que corresponda, la General de la República o alguna local, indique que tal persona pudo haber cometido tal delito y se puede estar judicializando la carpeta de investigación, es decir, que ya se presenta ante el juez, en automático un juez va a dictar la prisión preventiva oficiosa en automático. Es una especie de prisión sin condena. Y por otra parte tenemos que para cualquier otro delito se podrá imponer la prisión preventiva justificada. Es decir, cuando exista alguna posibilidad o temor o sospecha de que una persona se pueda sustraer a la acción de la justicia, que por su peligrosidad pudiera poner en riesgo a la víctima, a los testigos o a la comunidad. Que entonces lo que se busca es mantener en prisión a una persona, sea de oficio en automático o que se justifique. Dos casos muy emblemáticos en donde está la prisión preventiva justificada fue el de Rosario Robles y actualmente el de Jesús Murillo Karam. Pero de acuerdo a lo que dice el artículo 19 de la Constitución, se establece un catálogo ahí amplio de delitos, entre otros, para no hacer un listado ahorita completo, simplemente se habla el artículo 19 de delitos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, o por ejemplo también enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delito en materia de hidrocarburos, es decir, lo relativo ahí con los guachicoleros, también implicaría desaparición forzada, o también, por ejemplo, delitos que se cometan en materia de armas de fuego y explosivos, entre otros. Entonces, estamos considerando que de acuerdo al artículo 19 constitucional y al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe de imponer esta prisión preventiva oficiosa. Oscar Mario, el detalle es que esta prisión sin condena, esta prisión en automático, implicaría, número uno, que se violen derechos humanos como el derecho a la libertad personal, a la presunción de inocencia y al debido proceso. Son prácticas que debiesen de ser eliminadas de forma muy específica esta prisión preventiva automática, esta prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque nos detienen, nos pueden dejar ahí en la cárcel durante muchos años, que inclusive hay un caso muy importante que hay que tenerlo presente, Oscar Mario, porque el día de mañana se va a celebrar una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde va a resolver el caso García Rodríguez y otro contra México, en donde no hay ninguna duda que la Corte Interamericana va a sancionar al Estado mexicano por responsabilidad relacionado con torturas, violaciones al debido proceso, a la libertad provisional y a la prisión preventiva, porque dos personas que son las que llevan estas, son las que promovieron este asunto, Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, estuvieron en prisión preventiva por más de 17 años. 17 años. Llegó el asunto de la Corte Interamericana, no tengo duda de que van a condenar al Estado mexicano, y por eso es que la Suprema Corte, en dos asuntos, uno del que ya comentabas, que es un amparo indirecto y otra acción de inconstitucionalidad, las va a resolver el 5 de septiembre, el lunes 5 de septiembre, la Suprema Corte podrá estar discutiendo los proyectos que ya circulan, que van en el sentido de declarar la invalidez de la figura de la prisión preventiva oficiosa. Eso a partir de que se pueda estar declarando su inconvencionalidad. Es decir, que va en contra de la Convención Americana de los Derechos Humanos e implicaría que en el caso del artículo 19 de la Constitución se pueda dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa. Y aquí es importante, Oscar Mario, hacer énfasis. Se trataría solamente de declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa, porque subsistiría la prisión preventiva justificada, pero ahí sí estaríamos hablando de que caso por caso el Ministerio Público tendría la obligación de justificar ante el juez por qué una persona debe de estar en prisión preventiva, y el juez deberá de tomar la decisión si impone esa medida cautelar para mantener a esa persona en la cárcel. Son asuntos importantísimos que debemos de tenerlos presentes, porque va a implicar que se nos respeten nuestros derechos humanos y que se pueda desterrar del orden jurídico esta figura de la prisión preventiva oficiosa, que además la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios asuntos ha emitido ya criterios jurisprudenciales relacionados con que es una medida totalmente arbitraria y violatoria de derechos humanos, especialmente de este principio de presunción de inocencia.
Bien, doctor Burgoa, deme por favor 3 minutos y regreso con usted. Tengo muchos comentarios y preguntas del auditorio. Estoy con el doctor Francisco Burgoa. Bueno, regreso a platicar con el abogado, el doctor Francisco Burgoa. Se da a conocer un proyecto del ministro de la Corte, Luis María Aguilar, que de ser aprobado por el Pleno, le hace 8 de 11 votos de quienes integran la Suprema Corte, declararía inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Está la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. Doctor Burgoa, esta pregunta del auditorio se me hace pues muy, muy atinada, sobre todo para quienes no somos expertos y usted con su experiencia la pueda contestar. Le preguntan, doctor Burgoa, para llegar a un justo medio, ¿valdría entonces declarar inconstitucional la prisión preventiva justificada y dejar la prisión oficiosa que se aplica, como bien decía el doctor Burgoa, y se señala en la ley, a quienes hayan cometido delitos graves? Ese planteamiento, ¿qué dice?
Bueno, en el caso de la prisión preventiva justificada, esta sí es constitucional y considero que sí es pertinente que se deba de analizar caso por caso, porque estamos hablando ahí de que van a existir pruebas y argumentos para sostener el por qué esa persona debe de permanecer en prisión, si hay una justificación. En el caso de la prisión preventiva en automático, la de oficio, es simplemente por la mera presunción de que podamos haber cometido alguno de esos delitos, de que no se nos puede dejar en la cárcel por años, a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que solamente podríamos permanecer un máximo de 2 años. Entonces, el tema es el abuso indiscriminado y arbitrario de la prisión preventiva oficiosa, y por eso debe declararse su inconvencionalidad.
Oiga, doctor, pero sobre todo para quienes no somos expertos y lo que menciona el auditorio, si la prisión preventiva oficiosa es cuando se dicta a una persona, cuando se le vincula al proceso por delitos graves, hacer esa importantísima diferencia con la prisión preventiva justificada cuando el Ministerio Público solicita a un juez, con base en los medios de prueba y supuestos específicos, si es la medida idónea para el caso, pero que no necesariamente se refiere a delitos graves. ¿Qué gran parte del análisis no debe hacerse en relación a cuándo los delitos son graves y cuándo no?
Bueno, es que número uno, antes en el Código de Procedimientos Penales, que ya no existe, que viene a sustituirlo por el Código Nacional de Procedimientos Penales, sí se había un catálogo específicamente de llamados delitos graves. Técnicamente, todos los delitos podemos decir que son graves, porque no podemos decir que unos delitos son menos graves que otros, todos, pero el detalle es que en la Constitución y o en el Código Penal o en el Código Nacional de Procedimientos Penales ya no existe la expresión de delitos graves. Podemos considerar como delitos de alto impacto los que se encuentran en el artículo 19 constitucional, que son aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Eso es que es importante que un juez analice, de acuerdo a lo que le exponga un fiscal, un ministerio público, por qué una persona debe de permanecer en prisión preventiva justificada. De lo contrario, es que está toda esa posibilidad de que se violen derechos humanos. E inclusive un punto importante, Oscar Barrio, que lo quiero comentar antes de que se nos acabe el tiempo, es que me parece increíble e inadmisible que el presidente de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, haya emitido un comunicado para presionar a la Suprema Corte y a sus ministros de que vayan a mantener la prisión preventiva oficiosa. Me parece una intromisión a la Suprema Corte, a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación y a la división de poderes.
Bueno, la prisión preventiva oficiosa, doctor Burgoa, está estipulada, según tengo entendido, y sin ser experto, obviamente, desde su génesis en la Constitución del 17. Y si es cierto, entonces, ¿qué tipo de modificaciones ha sufrido desde entonces,
De hecho, realmente la prisión preventiva oficiosa se incorporó en la gran reforma constitucional en materia de juicios orales, como se le conoció con justicia penal, del 18 de junio del año 2008. Ahí se incorporó esta figura de la prisión preventiva oficiosa que desde esos momentos empezó a ser cuestionada para algunos delitos. Apenas lo que fue en el 2019, el 12 de marzo de 2019, de abril de 2019, se reformó la Constitución para ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, se pretende que con el hecho de tener esta posibilidad de que se mande a la cárcel en automático a las personas, se va a disuadir la comisión de ese tipo de delitos. Y sabemos que en términos reales eso no ocurre porque se siguen cometiendo delitos.
Sí, pero en lo que decía el auditorio, y yo quiero pues hacer hincapié de nueva cuenta, la oficiosa, dejarla en automático porque se refiere, y con base en esta modificación al artículo 19 constitucional, publicada, como bien dice usted, en abril del 2019, cuando se agregan 9 delitos en los que se aplica la prisión preventiva de oficio, pero 9 delitos muy graves, como lo que usted señalaba, ¿no? Abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito, que esa, pues imagínense, está de moda, siempre ha estado de moda en México, delitos en materia de hidrocarburos, desaparición forzada. Bueno, dejarla por estos delitos que sí son considerados grave y que se ratifican en la reforma de abril de 2019 y dejar exclusivamente, perdón, y omitir o declarar inconstitucional la preventiva justificada donde no se refiere a estos delitos graves. ¿Cuál sería, perdón, que le reitere esta duda del auditorio?
Sí, La duda es perfectamente válida, en donde tenemos que hacer solamente esta distinción importante, que así lo considero. Una, que esos delitos de alto impacto, o como coloquialmente los podemos identificar como delitos graves que se encuentran en el artículo 19 constitucional, ameritan una prisión automática. Y en el caso de los demás delitos que no se encuentran en el artículo 19 constitucional, sí ameritan, en su caso, una prisión preventiva justificada. Y digo en su caso porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece una serie de medidas cautelares que le corresponderá en su caso al juez decidir cuál pudiera imponer, entre otras, que inclusive, por ejemplo, imponerle la colocación de un localizador electrónico. Pero si hablamos de la prisión preventiva, esta debiese ser la última de las medidas cautelares que debiesen de imponerse si hablamos de la justificada. Por eso es que la justificada sí es una medida cautelar constitucional, sí es una medida que un juez tiene que evaluar caso por caso para cualquier delito, por supuesto, de los que no sean aquellos que se encuentran en el artículo 19 constitucional. Entonces, el hecho de que se pudiera declarar inconvencional, que se pueda declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa, implicaría que todos los jueces tendrían que analizar rigurosamente, caso por caso, inclusive de la probable comisión de esos delitos de alto impacto, de esos delitos graves, y atendiendo a lo que exponga el Ministerio Público, para saber si impone la prisión preventiva justificada, pero ya no en automático por ser violatoria de derechos humanos.
Por eso, bueno, pues le siguen diciendo, si se declarara inconstitucional la prisión preventiva justificada, se evitaría dejar en la cárcel en automático a tantas personas que solo por ligarlas a proceso se quedan en la cárcel, pero cuyo juicio ni siquiera ha iniciado, y tantas, se habla de 100,000, cuya sentencia no se ha dictado, doctor Burgoa.
Indudablemente, las personas que más pueden sufrir las consecuencias de una prisión preventiva oficiosa y también justificada son aquellas que no tienen la posibilidad de contratar a un abogado, que solamente tienen un defensor de oficio, personas que no tienen estos recursos para poder hacer frente a toda la supervivencia que tienen que tener tanto en la cárcel, a ser sujetas de un juicio, como de poder defenderse como debiese ser. Entiendo esta inquietud sobre esta posibilidad de que también se declarara inconstitucional la prisión preventiva justificada. Pero aquí el tema es que hay que analizar caso por caso, y esa es la responsabilidad que tiene un juez para saber si aplica o no aplica. Lo cierto es que hoy la discusión solamente está en función de la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva en automático, no así la prisión preventiva justificada.
Entonces, sigue en la conversación. Bien, regreso a la parte final de esta charla con el abogado y doctor Francisco Burgoa, a quien le agradezco muchísimo su tiempo. Muchas preguntas, muchos comentarios, una gran confusión, también le quiero decir, doctor Burgoa, porque la mayoría de nuestro auditorio, pues imagino que no es especialista como su servidor, pero a ver, lo que le comentaba con base en lo que hacen llegar a través de WhatsApp, dice, y la estoy resumiendo porque son de dos o tres opiniones. Entonces, desde su perspectiva, doctor Burgoa, en el proyecto del ministro Aguilar, ¿debiera incluirse para el análisis la prisión preventiva justificada y no solo elaborar y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que se sustenta básicamente en delitos considerados como graves?
Bueno, número uno, la precisión ya está hecha dentro de esta pregunta, Oscar Mario. La prisión preventiva justificada en estos momentos no se encuentra como tema de discusión en este proyecto del ministro Luis María Aguilar, que es relacionado con una acción de inconstitucionalidad. De hecho, el otro proyecto, que es de la ministra Norma Piña, que es en materia de un amparo indirecto, tampoco se encuentra. Ahora, pensemos, ¿por qué no incorporar de una vez al debate la prisión preventiva justificada?
Exacto.
El detalle es que los jueces de control deben de aplicar algunos principios que son muy técnicos, como por ejemplo, subsidiariedad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que son principios en los cuales debe de justificarse si se aplica o no la prisión preventiva. Es decir, como esto es un tema de caso por caso, sí considero que no podría declararse la inconstitucionalidad, a pesar de que entiendo perfectamente que muchas veces se impone la prisión preventiva justificada cuando realmente no existen elementos de riesgo de fuga. Quiero referirme a un caso que a lo mejor el auditorio podrá decir que está en contra, el de Rosario Robles. En verdad, se percibía que ella podría haberse fugado, su presencia que hubiese permanecido en una prisión domiciliaria hubiese significado un peligro para la sociedad. Entonces, por ejemplo, entiendo que la prisión preventiva justificada en caso por caso, y sobre todo de personas que no tienen un nombre como Rosario Robles o Jesús Murillo Caram, es decir, cualquier ciudadano que no tiene esta posibilidad de que se identifique todos los años que lleva en prisión preventiva, sí es una medida totalmente en contra de sus derechos humanos, en contra de la presunción de inocencia. Entiendo perfectamente esta inquietud y sí considero que debe de entrarse a un debate, pero para que en su caso los jueces de control, los jueces que van a tomar esas decisiones, realmente estén capacitados para que en cuestiones o en casos excepcionales impusieran la prisión preventiva justificada y no sea una situación en donde lo hagan de forma totalmente constante. Es decir, yo sí creo que la prisión preventiva justificada es constitucional, pero sí debe de analizarse profundamente para que su aplicación no sea arbitraria.
Entonces, en conclusión, con base en esto que usted señala y como expertísimo doctor Burgoa, sugeriría o simplemente opinaría, porque dice, bueno, yo no puedo sugerir a un ministro, lo que sea, ¿no? Son muy respetuosos. Pero bueno, consideraría pues muy útil incluir en el proyecto del ministro Luis María Aguilar el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la prisión preventiva justificada.
A lo mejor sería deseable, pero aquí el tema sí es que como el asunto de origen únicamente versa sobre la posible inconvencionalidad, que va en contra de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la prisión preventiva oficiosa, no podría entrarse al tema de la prisión preventiva justificada. Podrán haber comentarios, sí, pero no se podría entrar a debate. En dado caso, alguna persona que se encuentra actualmente en prisión preventiva justificada desde hace años, entonces sí puede entrar precisamente a que se solicite la intervención de la Suprema Corte, llegando hasta que lo atraiga por la previa presentación de un amparo indirecto. De hecho, ese es el caso específicamente que comentaba hace unos minutos Oscar Mario, de lo que va a conocer el día de mañana en audiencia pública la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ahí hablamos de dos personas que durante 17 años se les impuso prisión preventiva. Entonces, ahí sí va a entrar el tema y por eso no hay que perder de vista que el caso de la prisión preventiva tendrá todavía mucho de qué hablar y más a partir de lo que ocurra el día de mañana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cualquier persona que se encuentre en prisión porque se le fue impuesta de manera justificada, que presenten los amparos a través de sus abogados, creo que es la forma de que puede llegar hasta la Corte y el día de mañana o en algún momento se discuta sobre los aspectos específicos de la prisión preventiva justificada.
Bueno, pues muchos puntos, ya unos minutitos más de su tiempo. Sé que tiene una agenda muy complicada. Gracias, doctor Burgoa. Pero este es un punto que lo estoy tratando de resumir con varios comentarios del auditorio y dicen así: habría que regresar a los antecedentes en relación a los cambios que ha sufrido el sistema de justicia penal en México, el cual a partir del 2008, en teoría, privilegia o fortalece la presunción de inocencia. Esto es bien interesante, ¿no? El principio de presunción de inocencia. Adelante, doctor.
Por supuesto. De hecho, en esta reforma constitucional del año 2008, es cuando se incorporan estos algunos delitos de la prisión preventiva oficiosa, y también es la primera vez que nuestra Constitución vigente, esta que tiene 105 años, se incorpora el derecho a que se nos presuma nuestra inocencia hasta que no se nos demuestre la culpabilidad, porque en la práctica queda lo que ocurrió a Oscar Mario y audiencia que nos escucha. Simplemente la regla era que se nos declare culpables hasta que no
así
nosotros
es.
Demostremos la inocencia.
Pero
lo cual
sigue siendo
sí
así, lo grave es que sigue siendo así, ¿no, doctor?
Lamentablemente sí, en los hechos así exacto. ocurre, porque en el momento que se detiene una persona, se les está dando un trato de culpable hasta que nosotros no demostremos la inocencia, cuando debía ser al revés, que nos deben de tener como inocentes hasta que no se nos demuestre la culpabilidad. Y además, luego, los medios de comunicación o redes sociales parece que se encargan de hacer un linchamiento mediático o un juicio en redes sociales, lo cual, por supuesto, no debiese de ocurrir.
Oiga, pues esto es gravísimo, ¿no? El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente López Obrador, en fin, yo creo que están de acuerdo en que el sistema de justicia en México, sobre todo a nivel federal, esto lo ha resaltado mucho el ministro Saldívar, requiere de un cambio profundo. Pero por otro lado, en relación a esto que le comentan del auditorio, imagínese, si creo que este roadshow del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, creo que duró 8 años, ¿no? Y estuvo a cargo de una subprocuradora, que no recuerdo su nombre, etcétera. Y realmente se implanta en un país que no tiene las condiciones de civilidad para que esto se respete, pues entonces, ¿dónde estamos, no? Y le pregunto si sigue en México siendo o habiendo la justicia para ricos y poderosos y la injusticia para pobres e indefensos.
Me gustaría contradecirte en tus comentarios, Oscar Mario, pero lamentablemente es una realidad. El tema es que la justicia solamente se percibe, que solamente se aplica para quienes tienen recursos, para los ricos, pero las personas que no tienen recursos, parece que la justicia no existe y es todo este martirio que deben de pasar con este nuevo, bueno, ya ni tan nuevo, este sistema de justicia penal acusatorio, oral acusatorio, y que implicaría que realmente los que menos tienen son los que más están en la cárcel, que no pueden defenderse. Entonces, sí debiese de haber una revisión para perfeccionar este sistema de justicia penal, en donde se puedan atender muchos aspectos, empezando por la profesionalización y capacitación, tanto a nivel de las fiscalías en todo el país, como también de muchos jueces que todavía siguen pensando en el antiguo sistema penal y que se olvidan de que hoy tiene que haber una defensa de los derechos humanos y de sus garantías, de que existen criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son obligatorios ya para nuestro país, para los jueces. Es todo una revisión integral que tiene que hacerse porque no sabemos cuándo el día de mañana vamos a poder estar sujetos a una situación así. Y empezando porque se respete en todo momento este principio de presunción de inocencia, que en los hechos lamentablemente no es así.
Entonces, se requiere, y usted estaría a favor de lo que insiste el propio presidente de la Corte, perfeccionar, urge, perfeccionar, madurar, actualizar, yo no sé si el término se permita, civilizar tanto el sistema de procuración como el sistema de impartición de justicia, ¿no?
Total y absolutamente así es como debe y tiene que ser, que se perfeccione, que se fortalezca, que se pueda ser totalmente autocríticos de las debilidades que se tienen dentro de todo este procedimiento penal a nivel de investigación de las fiscalías, como ya a nivel del proceso del juicio penal, ya en el ámbito de los poderes judiciales, en donde las personas que finalmente no son los ricos, son las que más resienten todas estas deficiencias del sistema de justicia penal mexicano, y que esto solamente va a poder ser a partir de que realmente los diputados, los senadores puedan llevar a cabo un parlamento abierto serio para que realmente se empiece a trabajar en toda una gran reforma al sistema de justicia penal, pero que sea integral y no solamente se quiera estar, por ejemplo, manteniendo la prisión preventiva oficiosa pensando que solamente así se van a disuadir la comisión de estos delitos de alto impacto, lo cual en la práctica y en los hechos sabemos que se siguen cometiendo y seguirán cometiendo porque quienes los cometen no se ponen a revisar la Constitución, ni el Código Penal, ni el Código Nacional de Procedimientos Penales para saber, no, es que si cometo este delito, ¿cuál es la pena que se me impondrá? No, de ninguna manera. Entonces es parte de una revisión profunda en donde todas las autoridades de los tres poderes tienen un gran peso para que este sistema de justicia penal pueda funcionar realmente y se respeten los derechos humanos.
Rapidísimo, tengo 30 segundos.
En Soriana, compra uno.
Bueno, pues regreso a la parte final con el doctor Francisco Burgoa en relación a este proyecto del ministro Luis María Aguilar que busca declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, que se refiere básicamente y después de la reforma de abril del 2019 a las personas que hayan cometido delitos graves y que se especifican muy bien en el artículo 19 de la Constitución. Pero bueno, rápidamente y para pues ya cerrar esta charla que la verdad ha atraído mucho la atención de nuestro auditorio por sus conceptos tan claros, doctor Burgoa, en un tema tan difícil. Entonces, vuelven a preguntarle, ¿convendría o no incluir en este proyecto o en uno nuevo un análisis profundo para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa?
En los proyectos que circulan actualmente en la Corte, no se puede jurídicamente incluir el tema de la prisión preventiva.
Pero, bueno, entonces, ¿elaborar uno nuevo?
Elaborar uno nuevo, sí, a partir precisamente de que alguna persona que actualmente esté sufriendo esta prisión preventiva justificada pueda presentar un amparo indirecto y eventualmente pueda llegar el asunto hasta la Suprema Corte. Y por eso este camino, digámoslo así, ya fue avanzado por parte de esas dos personas que llegaron hasta la Corte Interamericana en el asunto que hay que ponerle mucha atención el día de mañana. Entonces, sí considero que debe de revisarse, pero sobre todo que en caso de que se aplique la prisión preventiva justificada, se cumplan con parámetros específicos para que no se abuse y sobre todo las personas que tienen menos recursos no sean las que puedan permanecer años, a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que solamente podrían estar un máximo de 2 años.
Oiga, un abogado dice, pregúntale al doctor Burgoa si cree que la solución también sería limitar el tiempo máximo de la prisión preventiva. Interesante, ¿no?
Sí, por supuesto. El tema es que el Código Nacional de Procedimientos Penales ya establece 2 años como máximo. Esos 2 años podrán existir la posibilidad de que se pudieran estar prolongando por algún tiempo más si se trata de que quien está privado de su libertad presente algún medio de defensa. Inclusive, recordemos que Israel Vallarta se encuentra en prisión preventiva, el que está ahí vinculado al caso de Florence Cassés. Sí. Entonces, son situaciones que, aunque lo dice la ley, luego en la práctica empiezan a suceder una serie de situaciones a partir de resquicios legales que uno dice, bueno, ¿de qué sirve que lo diga la ley si simplemente en la práctica ocurre otra cosa? Inclusive, ¿a por qué no incorporar dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales que si en 2 años una persona que se encuentra en prisión preventiva no obtiene una sentencia condenatoria, entonces que obtenga su libertad de inmediato y que a lo mejor que siga en una prisión preventiva domiciliaria o con un dispositivo electrónico o algo, pero sí evitar que las personas permanezcan por mucho tiempo, por más de 2 años, en prisión preventiva justificada, porque indudablemente sí viola derechos humanos, empezando por el derecho a la presunción de inocencia.
Bueno, pues muy muy atentos, como bien dice el doctor Burgoa, de lo que decida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pudiese condenar la prisión preventiva en México al dictar sentencia. ¿Y esto estaría por encima de la Constitución o cómo funciona eso,
Bueno, indudablemente lo que diga la Corte Interamericana va a ser un señalamiento al Estado mexicano que inclusive le va a poder estar ordenando al Estado mexicano que modifique la Constitución para que elimine la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque los criterios de la Corte Interamericana son obligatorios para el Estado mexicano. Entonces, no es tanto de que esté por encima de la Constitución. El Estado mexicano tiene compromisos internacionales a partir de la suscripción de tratados internacionales en materia de derechos humanos, y esto implica que a partir de distintos casos el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de adoptar criterios o tomar decisiones. Recordemos también el caso importantísimo del de la lamentable desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, y esto derivó en que la Corte Interamericana también condenó al Estado mexicano a distintas situaciones que era sobre un tema de desaparición forzada. Entonces son situaciones que luego lamentablemente tienen que venir de afuera para que presionen a nuestro derecho interno. En este caso, yo creo que también los ministros y ministras van a tener mucha atención en lo que ocurra en esta audiencia pública de mañana para saber parte de los muchos argumentos que van a estar esgrimiendo en las sesiones que van a tener a partir del lunes 5 de septiembre sobre este tema de la prisión preventiva oficiosa.
Bueno, termino con esto y gracias, doctor. Además, recibe usted comentarios muy positivos por lo claro de sus conceptos, repito, pero bueno, dicen con base en la reforma al 19 de abril, perdón, del artículo 19 de abril del 2019, pensamos que es pues prácticamente imposible que se declare inconstitucional porque se requiere de la aprobación de 8 de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Rápidamente, ¿qué piensa sobre esto?
Bueno, número uno, la Constitución no puede declararse inconstitucional. Sería una especie de contradicción.
Lo de la prisión preventiva, sí.
Lo que pasa es que los ministros plantean declarar inconvencional el artículo 19 constitucional, es decir, que se deje de aplicar el artículo 19, que esto va a ser también muy importante, okay, y que indudablemente... Okay. Esperemos que haya cuando menos 8 votos a favor para declarar la inconvencionalidad de la prisión preventiva, tanto la prevista en el artículo 19 constitucional como la prevista en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que van a ser de verdad asuntos importantes para la protección de nuestros derechos humanos y ojalá cuando menos haya 8 ministros, esperaría que haya una unanimidad de los 11 ministros para eliminar esta figura que es totalmente arbitraria y abusiva, como lo es la prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva en automático.
¿Cuándo se decide? ¿Se sabe, doctor? O como siempre, pues la fecha todavía no se conoce.
Oscar Mario, hasta el momento la fecha es el lunes 5 de septiembre. Ese día podrán discutir todo o a partir de ahí van a iniciar las sesiones. Entonces hay que estar atentos a partir del lunes 5 de lo que ocurre en la Suprema Corte, que indudablemente va a haber mucho que comentar.
Pues y ojalá nos dé la oportunidad de volver a platicar con usted, porque el auditorio dice un tema tan complejo, lo hemos entendido, del doctor Bourgois. Muchas gracias, doctor, por su disposición para con este espacio, ¿eh?
Al contrario, Oscar Mario, con mi aprecio, mi admiración, un abrazo y excelente día para tu audiencia de Radio Fórmula.
Gracias, el doctor Francisco Bourgois.
Regresaron los Pro Días de Ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en lowes.com/same-day-delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en lowes.com/terms. Sujeto a cambios.